El régimen cubano es un cáncer, según afirma administrador de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos.
52 activistas que se encuentran regulados.
Entregan al gobierno estadounidense lista de ciudadanos a los que el régimen castrista no les permite viajar.
Organizaciones opositoras a la dictadura cubana publican informes sobre presos políticos en la isla.
El senador Marco Rubio promueve proyecto de ley contra injerencia rusa en futuras elecciones.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles se refuerzan con el estelar Manny Machado.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. El administrador de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, Mark Green, visitó las oficinas de transmisiones a Cuba y concedió una entrevista exclusiva a Televisión Martí, en la que habló de la situación en Venezuela y Nicaragua y tuvo duras palabras para el régimen castrista.
Bueno, creo que el presidente Trump y el vicepresidente Pence han sido muy claros en su respaldo a la libertad en el hemisferio y la importancia de los derechos humanos, de la democracia. Así que nosotros simplemente llevamos su mensaje a donde quiera que vamos.
En su discurso ante el Congreso colombiano, el administrador Green, refiriéndose a Cuba, dijo que a pesar de que se ha logrado tanto en las Américas, en demasiados lugares la libertad sigue siendo un sueño y la dictadura cubana sigue reprimiendo a la sociedad civil, hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano.
En mi caso, cuando he tenido oportunidad de ir a Sudamérica y reunirme con activistas pro democracia cubanos, han sido muy claros. Me han dicho, mire, no hay ninguna moderación de la línea anterior. En lugar de moderarse al régimen, está simplemente mutando, tratando de engañar al mundo exterior. A nosotros no nos engañan tan fácilmente, así que seguimos respaldando la libertad. Nos importa Cuba libre. De modo que estamos de nuevo tratando de convertirnos en un salvavidas para los medios independientes, los que tratan de enfrentarse, defensores de derechos humanos y por la liberación de los presos políticos. En eso creemos y es muy natural para nosotros hacerlo en el sentido de que esta es una parte central del enfoque de esta administración hacia el hemisferio. Defender la libertad y aquellos que la apoyan, y enfrentarse a los tiranos, a los déspotas, aquellos que tratan de estrangular al pueblo.
En su visita a Colombia, el administrador Green hizo anuncio de la asistencia de 6 millones de dólares a Colombia, que servirá para dar ayuda alimentaria a los refugiados venezolanos que huyen del régimen de Maduro y también a los centros de salud para que puedan ofrecerle atención primaria.
Claro, aunque no lo vemos como un regalo, sino como una manera de tratar de alinearnos con nuestros amigos en un momento en el que ellos están realmente en la línea del frente con todos los venezolanos que están huyendo. Creo que Colombia ha mostrado un liderazgo asombroso mientras tratan de acomodar a todos los que llegan cruzando la frontera.
El administrador de la USAID también habló sobre lo que calificó como el cáncer que los castros han tratado de propagar por toda la región y que, lamentablemente, ha hecho metástasis en Venezuela y en Nicaragua.
Bueno, sin duda que lo que vemos en Nicaragua, como lo que hemos visto a través de los años en Cuba, es un cáncer y es necesario hacerlo retroceder ahora. Uno no puede simplemente esperar a ver a dónde se extiende. Tenemos que ser muy fuertes, y ser fuertes en este caso es ofrecer alivio y una voz para los que no tienen voz. Ponerse al lado del pueblo es el propósito de lo que hacemos, con los que hemos visto en estos países.
Durante su visita a Colombia, Green se reunió con el presidente electo Iván Duque y reiteró el compromiso de los Estados Unidos en ayudar a todos los que desean la democracia para sus países. Mañana, el administrador Green se reunirá con diferentes diásporas en el exilio y Televisión Martí estará cubriendo dichos eventos.
A 28 años de fundado, el Foro de Sao Paulo necesita mutar los viejos postulados del comunismo internacional ante el cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. La Habana llamó a cerrar filas en un momento en que las arcas están en números rojos. Luis Guardia amplía.
La Habana reunió a la izquierda latinoamericana La edición número 24 del Foro de Sao Paulo se realizó en la isla comunista, en un momento que este continente ha cambiado geopolíticamente la correlación de fuerzas.
Es una versión regional en el siglo XXI de esa tricontinental. Es decir, en este hemisferio específicamente. Ellos creen que es acá donde ellos pueden revivir esos sueños megalómanos de Fidel Castro.
América Latina se convirtió en 1990 en el escenario para el rearme del proyecto socialista gracias al Foro de Sao Paulo. Una nueva izquierda definió que no solamente buscaría la revolución por medio de la lucha armada, sino que también lo haría utilizando las debilidades de la democracia. El castrismo necesitaba una nueva potencia de quien alimentarse y un punto estratégico para expandir su ideología. Y vio en Venezuela la fuente de financiamiento.
Lo hacen a través de Chávez porque fueron la figura que ellos vieron como que con mayor potencial para lograr este objetivo, y lo hacen con Venezuela porque evidentemente Venezuela es un país muy rico en recursos, como todo el mundo sabe.
El llamado cónclave comunista estuvo presidido por Raúl Castro, que delegó en el designado sucesor el uso de la palabra.
En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas, ni concesiones de ningún tipo a los que de mil modos diferentes buscan alejarnos de las históricas posiciones internacionalistas de la revolución.
Miguel Díaz-Canel dejó claro la inamovilidad del totalitarismo en Cuba y apeló una vez más a cerrar filas, en un momento que la victoria de López Obrador en los comicios mexicanos pudiera, según los entendidos, oxigenar económicamente a la izquierda latinoamericana.
Bueno, ellos apuestan, por ejemplo, a una nación como México, ¿ve? Que está en la mirilla del Foro de Sao Paulo. Por cierto, el que acaba de ser nombrado presidente de México ahora mismo, electo, es miembro del Foro de Sao Paulo.
El Foro de Sao Paulo cumplió su aniversario número 28. Durante más de dos décadas, el continente se tiñó de rojo, color que representa al socialismo. Color que representa, además, la sangre derramada por las guerrillas y la huella de las víctimas de la represión. Luis Guardia, Televisión Martí.
El Instituto Patmos entregó una lista al gobierno de Estados Unidos con los nombres de aquellos ciudadanos cubanos a los que el régimen comunista de la isla le ha impedido viajar fuera del país durante el último año en una clara violación a la libertad de movimiento. Grisel González tiene la información.
El régimen comunista de Cuba le impidió viajar a otros países a por lo menos 64 ciudadanos, a pesar de tener todos los documentos en regla, así como el visado necesario. La cifra recoge el año 2017, con un incremento durante el transcurso de 2018. El pastor cubano Mario Félix Lenard ya había entregado una lista preliminar el viernes 13 de julio a funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se incluían los nombres de 52 personas a quienes les impidieron salir de Cuba.
Fui recibido por algunos funcionarios del Departamento de Estado que atienden libertad religiosa, pero que atienden también América Latina y Cuba, y pude entregarles un listado que el Instituto Patmos ha recabado de 52 activistas que se encuentran regulados. O sea, que aunque tienen pasaporte, aunque son personas pacíficas y tienen visa, no les permiten salir de Cuba. Algunos de ellos son arrestados incluso antes de llegar al aeropuerto.
La lista, que fue presentada a nombre del Instituto Patmos, refleja la violación al derecho de los ciudadanos a viajar fuera de su país y al derecho al libre movimiento dentro del mismo. Entre las personas a quienes no les han permitido salir de Cuba se encuentran varias integrantes de las Damas de Blanco, entre ellas su líder, Berta Soler, también José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador del Instituto Pasmo en el centro de Cuba. El documento, que incluye a religiosos, también refleja nombres de activistas, artistas, escritores y periodistas independientes, así como destacados opositores y disidentes, como el doctor Oscar Elías Bisset.
El régimen les dice a estas personas sencillamente que están regulados. Por eso hemos nombrado nuestro documento como regulados y explicamos qué significa, que son personas que son restringidas por el gobierno cubano para salir de la isla. Pero estas personas dicen, ¿pero por qué razón? Y les dicen, usted sencillamente está regulado y no puede salir.
En algunos casos, según el informe del Instituto Pasmo, incluso se les niega la posibilidad de obtener pasaporte o de obtener la prórroga necesaria para el mismo. En casos extremos, a algunos ciudadanos se les abre un caso investigativo que puede derivar en un proceso judicial entre cuyas consecuencias se incluye la imposibilidad de viajar fuera e incluso dentro de Cuba. Grisel González, Televisión Martín.
Una declaración conjunta que denuncia la situación de más de 120 presos políticos en Cuba, entre ellos una decena de condenados a más de 20 años de cárcel, fue publicada este miércoles por el Foro de Derechos y Libertades. El documento, suscrito por organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla, subraya los crímenes cometidos por el régimen castrista contra defensores de derechos humanos y opositores políticos cubanos. Asimismo, la declaración critica el silencio de países miembros de la Unión Europea y de otros países democráticos sobre la grave situación de los derechos humanos en Cuba. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Karen, especialmente a los residentes en El Vedado y Alamar. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y seguimos con las noticias. Cuando regresemos, el sandinismo celebra aniversario mientras el pueblo nicaragüense pone los muertos pidiendo la salida de Ortega.
Y en Venezuela continúan las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martín significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Когда кончится речь, приезжали иностранцы, он очень любил встречаться с американцами.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Muchas gracias por continuar conectados con nosotros aquí en Antena Live. El senador Marco Rubio se encuentra promoviendo su proyecto de ley titulado Deter, que significa disuasión en castellano, destinado, según afirma, a evitar la injerencia de Rusia en futuros comicios. Yo no creo que Vladimir Putin interfirió en nuestras elecciones. Yo sé que lo hizo. La única forma de evitar que vuelva a hacerlo es que comprenda que el precio es mayor que el beneficio que sacará de ello, dijo el senador cubano-americano sobre el tema en un video divulgado por su oficina. El plan, que cuenta con apoyo de ambos partidos, fue presentado en enero por el legislador republicano por la Florida y su colega demócrata por Maryland, Chris Van Hollen.
Thank you. El gobierno nicaragüense celebra 39 años del sandinismo, pero el pueblo continúa atrincherado y en pie de lucha, pidiendo la salida de Daniel Ortega. Isabel Cuervo con el informe.
Fuerzas paramilitares del gobierno de Ortega entran a Masaya, último bastión de la resistencia, mientras el pueblo es masacrado.
A él lo matan aquí en esquina, propiamente en esquina, él fue balaceado.
En Monimbó, fuerzas al servicio del gobierno también disparan contra los civiles. Hace 39 años cayó Anastasio Somoza a manos de las fuerzas sandinistas, quienes hoy hacen esto a su pueblo. Nada que celebrar. Pero en Venezuela el gobierno de Maduro iza su bandera. Y Cuba celebra a Daniel Ortega.
Un abrazo solidario en estos momentos de combate, de lucha, de resistencia.
Pero en la Nicaragua real, encapuchados y armados amedrentan y atacan sin clemencia a la población que lucha desde el pasado 18 de abril por liberarse de un gobierno al que califican de opresor y asesino.
Sí, una represión definitiva, masacre en vivo, matando a Raimundo y a todo mundo, con arma del ejército, sicario, juventud sandinista y todo eso, mae.
Fuerzas especiales con poderes excesivos otorgados desde la presidencia, que continúa aferrada al poder en medio de protestas que claman por su salida y que ya han ocasionado en 3 meses más de 300 muertes.
Es un dictador, lo apoyamos en los 80, pero ya basta de tanta represión para el pueblo. Soy un guerrillero.
La Organización de Estados Americanos aprobó la condena a la represión de Daniel Ortega.
Situación de Nicaragua es aprobada.
Y exhortó al gobierno a acordar con los opositores fecha para elecciones. La iniciativa impulsada por Estados Unidos fue adoptada con 21 votos a favor y 3 en contra. El Departamento de Estado de los Estados Unidos instó enérgicamente al presidente Ortega a que pare los ataques en contra de la población y la continua violencia y el derramamiento de sangre. El mundo está observando, afirmó Francisco Palmieri, secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo y ahora regreso a estudios.
Mientras Maduro trata de fortalecer su piso político ante la comunidad internacional, los venezolanos continúan realizando a diario numerosas protestas. Aymara Lorenzo recogió estos testimonios.
¡Y por constituyente! ¡Si en los hospitales se lo mueren los pacientes!
Menos de un dólar mensual ganan las enfermeras, que tienen casi un mes de paro en todo el país. Pero no es la única razón por la que siguen protestando.
No es posible que no tenemos insumos para atenderlo. Los pacientes se nos mueren a diario.
¡Señor presidente!
Los pacientes se sumaron a esta manifestación en el Hospital Clínico Universitario de Caracas.
Y quiero acompañar a la enfermera en su lucha justa, hasta lo último, hasta que este gobierno salga.
Aunque el gobernante Nicolás Maduro ha dicho que la revolución es para el pueblo, ni siquiera los obreros de la estatal telefónica CanTV escapan de la crisis.
Tenemos que traer cloro de nuestras casas para limpiarle el baño a la compañía de CanTV.
Con la hiperinflación que en junio llegó a 231.6% para poder cubrir la cesta básica, un trabajador debe pagar el equivalente a $48, es decir, casi 33 salarios mínimos.
Mi día a día es muy duro. Yo particularmente esta mañana tuve que caminar de Valle Arriba a Guatire, que son 6 kilómetros, porque los autobuseros dicen que no tienen caucho. He perdido 12 kilos desde enero del año pasado hasta ahora. No sé cuántos más puedo seguir perdiendo.
Pero además los jubilados y pensionados deben literalmente pelear todos los meses para poder cobrar su pensión en efectivo.
El gobierno dijo que iba a pagar 8 millones y ahora llegamos aquí al banco y dice que lo que paga son 2 millones. ¿Qué vamos a hacer con 2 millones? ¿Qué vamos a comer?
Que esto es una falta de respeto con todos nosotros los de la tercera edad. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros con esta situación?
Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, tan solo en los primeros 6 meses del año se han registrado 5.315 protestas en demanda de mejoras salariales, alimentación y servicios básicos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Gracias, Emara. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que nos ven en Cuba diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Centro Habana y Marianao.
Karen, también a los residentes de Matanza y Santa Clara. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y regresamos con toda la información deportiva y con nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí, Tommy.
Karen, esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El estelar pelotero Manny Machado dijo adiós a los Orioles de Baltimore y desde este viernes estará vistiendo la camiseta de los Dodgers de Los Ángeles. El resultado del canje más esperado del verano. Machado llega a los Dodgers en un momento crítico. El equipo de Los Ángeles controla el liderato del oeste de la Nacional por solo medio juego sobre Arizona y perdieron a su torpedero titular por lesión. Como anillo al dedo, en la primera mitad Machado batió 24 jonrones con 65 remolques. Promedio ofensivo de 315, estos números proyectados hacia la segunda mitad tendrán sin dudas un impacto en el calibre de juego de los Dodgers, considerado ahora mismo el equipo a derrotar en la Liga Nacional. A cambio de Machado, los Orioles recibieron 4 novatos. En la cima de ese grupo, el prospecto cubano Yusniel Díaz, de 21 años, y gran poder con el madero. Y hablando de canjes, también ruedan los rumores de que el taponero cubano de los Rojos, Raisel Iglesias, está en la mirilla de varias organizaciones que desean reforzarse. Sin embargo, queda por ver si el equipo de Cincinnati se deshace del derecho que esta semana declaró su deseo de permanecer con el uniforme de los Rojos. Iglesias suma hasta el momento 19 salvamentos con efectividad de 2.36. Y Yoenis Céspedes pudiera regresar a los Diamantes tan pronto como el viernes. Por el momento se le vio este miércoles jugando primera base en un partido de rehabilitación terapéutica. Céspedes ha dicho que le gustaría convertirse en inicialista, pero a los Mets no le gusta la idea y expresaron que regresará de la lista de lesionados para seguir jugando en los Jardines. Otro cubano que también pudiera regresar a los Diamantes de Grandes Ligas este viernes es Leonis Martin. Desde el lunes ha estado jugando a nivel de Triple A. Parece ser que su pierna lesionada anda mucho mejor. Los Tigres se enfrentan a los Medias Rojas en Detroit. Y bueno, aprovechando la pausa, echemos un vistazo a los jonrones más largos de la primera mitad de temporada. Comenzamos con este del dominicano Francy Cordero. La pelota viajó nada menos que 489 pies. Eso fue un bombazo. Le sigue el venezolano Abisael García con el segundo más largo, 481 pies. Este enorme batazo en el estadio de Toronto. Entre los cubanos, el más grande es de Joenny Céspedes, número 17 en esa lista, 463 pies. Metió la pelota en la zona Big Bang, reservada para los batazos más barguay en su época. Y en el puesto 49 tenemos a José Abreu, bambinazo de 451 pies por todo el campo central. Y hablando de jonrones, por si estabas enfocado en el Mundial y pasó desapercibido, te cuento que Kendrick Morales se convirtió en el quinto cubano en llegar a los 200 jonrones en Grandes Ligas. En ese club están Palmeiro, Tony Oliva, Tani Pérez y también José Canseco. Y bueno, a las buenas noticias de los cubanos en las mayores hay que sumar esta que no es tan buena. La escuadra que representa a la isla en el torneo de Harlem, Holanda, cayó por paliza de 12-2 ante China Taipei y se fue sin victorias en 5 salidas. Llegó a perder incluso con Alemania, lo que es realmente una vergüenza. O sea, perder en béisbol con Alemania, eso da una idea de cuán bajo ha caído el béisbol que se está jugando ahora mismo en la
qué triste.
Es una tristeza. O sea,
hablando
una cosa que fue una potencia, ahora no es nada.
Bueno, como tantas cosas en Cuba que fueron tan buenas y ahora en qué estado están, eso es inevitable decirlo, hay que decirlo.
Horrible, pero bueno.
¿Hablamos de la fiesta de Hialeah?
La fiesta de Hialeah, ¿bien?
Manny Machado,
los Dodgers. Ahora los Dodgers son el equipo a derrotar en la Liga Nacional, ¿eh? Con eso aumenta el calibre de ofensivo de ese equipo y además resuelve el problema que tenían el shortstop, que lo habían perdido. Así bueno, que,
a mí me gusta el nombre, Manny Machado, me encanta el nombre. Así es que vamos a ver.
Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡Hey, la gente voy a manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féjate la bambina, mami.
¡Marta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Antena Live. La empresa china Huawei, encargada de la tecnología detrás de la Internet en Cuba,
se encuentra bajo investigación en Estados Unidos.
Así es, Tomás. Se cuestiona su capacidad de recopilar información de los usuarios sin su consentimiento y por presuntas violaciones de las restricciones establecidas en el comercio internacional. Yoandy Castañeda nos amplía.
En efecto, el FBI, la CIA y otras agencias gubernamentales han expresado su preocupación ante la posibilidad de que dichos dispositivos puedan usarse en actividades relacionadas al espionaje y constituir un riesgo para la seguridad de este país.
Y es que Estados Unidos no descarta la posibilidad que empresas como Huawei o ZTE, el otro gigante de las telecomunicaciones chinas, se encuentren en deuda con su gobierno y sirvan de herramienta para recopilar información en territorios extranjeros.
Tomamos muy en serio nuestra obligación para proteger la seguridad nacional y lo vemos desde el lente de la capacidad que puede tener una compañía comprometida con otro gobierno que pueda no compartir nuestros valores.
Huawei también ha sido identificada en informes del Pentágono como una de varias compañías que mantienen estrechos vínculos con el ejército chino. Por su parte, los senadores Tom Coron y Marco Rubio, de hecho, propusieron un proyecto de ley para impedir al gobierno la compra o alquiler de equipos de telecomunicaciones chinas, argumentando su capacidad para sustraer y compartir información.
Más allá de los gastos del gobierno, yo le preguntaría, si eres un ciudadano común o tienes un trabajo sensible, ¿comprarías un teléfono de Huawei? ¿Conectarías tu teléfono o tu computadora a una red ZTE?
Mientras, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga a Huawei por posibles violaciones de los acuerdos comerciales que prohíben que cualquier empresa que desee operar en territorio norteamericano pueda tener relaciones con países que se encuentren bajo sanciones, más concretamente, en este caso, con Irán. Ahora bien, en la isla, según el blog La Internet en Cuba, debido a la conveniencia política y económica de usar a una empresa aliada y que a su vez vigila a sus internautas, el régimen castrista le ofreció a Huawei en el año 2000 un contrato para construir una red nacional de fibra óptica y aportar toda la indumentaria para la informatización de la mayor de las Antillas. Cuando en sitios analizados en las provincias de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba se intenta visitar un sitio web bloqueado por la dictadura castrista, el encabezado del servidor contiene el valor V2R2C00IAE1.0, que se asocia a un equipo de Huawei llamado eSight, que es, en términos generales, una suite de softwares unificados que facilitarían las acciones de censura y almacenaje. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Nuestra colega Maite Luna entrevistó al dúo Bandidos, dos jóvenes cubanos que desde la música denuncian las atrocidades cometidas por el régimen comunista cubano.
El siguiente es un fragmento de nuestro programa diario, Levántate Cuba.
Continúa esta mañana con los muchachos, el dúo Bandidos, que ha venido amablemente aquí a Levántate Cuba a hablarnos acerca de estas varias composiciones dedicadas a denunciar los crímenes del castrismo. Específicamente hay una que conmueve muchísimo a la comunidad cubana que vive aquí en el sur de la Florida y en el mundo entero también, y habla acerca de este crimen cometido por el castrismo, que es el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Pero también tienen otro tema que se llama mentira. Y mira que han dicho mentiras los regímenes. El régimen de Castro y los castristas y toda esta cúpula gubernamental al pueblo de Cuba. ¿A ustedes me pueden cantar un fragmento de ese tema, mentira?
Esto es así. Mentira, toda era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruiste el campo y la ciudad. Y hoy sabes, en la tierra mía, ya llegó la hora de la libertad.
Acabaste con los hombres que confiaron en tu honor. Decías que tú eras verde, pero el rojo te gustó. Nacionalizaste todo y hasta el pequeño pagó. A justos y a pecadores, tu furia los devoró.
Perseguiste al que creía en Dios y en la tradición, y aquel que se rebelaba lo esperaba el paredón. Mi familia sufrió mucho, prisioneros del dolor. Pero la verdad se impone, solo escucha mi canción. Y mentira, todo era mentira, es historia de amor e igualdad. El tiempo cura las heridas, pero hay otras que no sanarán. En nombre de una ideología, destruiste el campo y la ciudad. Y hoy sabes que en la tierra mía ya llegó la hora de la libertad.
Excelente, excelente composición, interpretación. Les agradezco mucho. Si quieres te puedes quedar de pie. Muchachos, este tema que compusieron precisamente en honor a las víctimas del remolcador 13 de marzo, este crimen abominable del castrismo, si pueden, un fragmento pequeño. ¿Cómo se llama el dedicado?
13 de marzo.
13 de marzo.
Hoy quiero contar la historia, porque está casi olvidada. Era un grupo de cubanos que la libertad buscaba. Un barco se ve a lo lejos, remolcador de sus almas. 13 de marzo es el nombre, de la bahía se escapan. Pero de pronto unos golpes tratan de hundir la esperanza y el agua presiona acaba. Madres que gritaban, no creyeron en los viejos, ay, no creyeron en nada, no creyeron en los sueños, no creyeron en la sangre derramada, no creyeron en su pueblo, ay, no creyeron en nada. Mucha gente no lo sabe y otros bajan la mirada. Hoy mi canción los condena, la justicia lo reclama.
Excelente, un gusto conocerlos y compartir con ustedes esta mañana. Son bienvenidos siempre.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Les cuento que el técnico Luis Enrique, quien ganó varios títulos al timón del Barcelona, fue presentado hoy como el nuevo DT de la Selección Nacional de España. Luis Enrique llega tras una gris actuación en la pasada Copa del Mundo y con la misión de rescatar el brillo que llevó a la Roja a titularse en el 2010. Para ello, dijo, viene con planes de evolución en el estilo de juego.
Sí que se puede evolucionar, de hecho yo ya lo he hecho, ya tuve esa experiencia en un club grande que no había ganado ningún título el año anterior al que estábamos nosotros, con unos jugadores increíbles, y se puede evolucionar, claro que sí, al jugador hay que darle armas. Sobre todo cuando vienes de equipos que han sido referencias, como lo fue en su momento el Barça.
Y el campeón de la Bundesliga iniciará su preparación para defender el título con un partido ante el PSG de Neymar Jr. Será este sábado en la Copa Internacional de Campeones, quiero decir. Y tendrá de especial el debut del técnico Nico Kovac al frente de los hermanos. Y en la pretemporada de la NBA se produjo un inesperado mega canje. Los Raptors de Toronto enviaron a su estrella DeMar DeRozan hacia los Spurs de San Antonio. En retorno, el equipo del oeste envió a los canadienses a Kawhi Leonard. Toronto fue barrido por los Cavaliers en los pasados playoffs de la liga. Vamos ahora al Tour de Francia, duodécima etapa, recorrido de montaña en los Alpes. Otra gran jornada para el galés Geraint Thomas. Con su victoria de este jueves amplió su ventaja al frente de la general, ahora con 1:39 sobre Chris Froome. Y la incertidumbre en la escudería Mercedes terminó con la extensión de contrato de su piloto estrella Lewis Hamilton. Estará 2 años más detrás del volante de esas poderosas máquinas. Según la prensa británica, el acuerdo pudiera alcanzar una cifra superior a los $50 millones. Y anoche en Los Ángeles, premio CESPIS, donde se reconoce a los mejores deportistas del año. Entre los nombres más conocidos para la fanaticada hispana resaltaron los del venezolano José Altuve, James Harden, estrella de los Rockets, y también el quarterback Tom Brady de los Patriots. Ahí los tienen. Y esto es como los Oscars de deporte. O sea, hay alfombra roja, hay fashion, o sea, moda. Son los Oscars.
Y tiene muchos seguidores también.
Sí, cómo no.
Un público inmenso.
Sí, eso mueve sí. Medio mundo.
Así es.
Así que me gustó mucho ver a José Altuve, el venezolano ahí.
Claro que
estrella
sí.
Estrella de los Astros de Houston.
Ronaldo CR7 también fue premiado ayer en los ESPYs.
Ya ves, así que a cada cual le toca un poquitico. No quiere meter a la cañona.
Gracias, Bobby. Amigos, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Diversas reacciones se han producido en Venezuela tras la solicitud de la Asamblea Nacional a la Corte Penal Internacional para que investigue la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el país. Álvaro Algarra tiene la información.
Documentos que demuestran presuntos actos contra los derechos humanos en Venezuela serán entregados a la Corte Penal Internacional por la Asamblea Nacional. Parte del informe del Parlamento elaborado por el Comité de Política Interior fue una contribución al informe sobre violación de derechos humanos elaborado por la Organización de Estados Americanos.
Tras la acción de la Asamblea Nacional, el parlamentario opositor José Guerra manifestó su respaldo a la medida.
En Venezuela mataron más de 150 personas y hay crímenes de lesa humanidad, y eso es competencia de la Corte Penal Internacional. Nosotros apoyamos totalmente esa solicitud.
El analista político Nickmer Evans, por su parte, destaca que efectivamente se han violado derechos fundamentales, al tiempo que advirtió a la comunidad internacional que esté atenta para que no ocurra una situación similar en países de la región.
En todo caso, la reflexión es para que en el contexto internacional profundicemos la conciencia de que el hecho de lo que le está sucediendo en Venezuela es un hecho que es absolutamente atroz, que apenas ahorita tenemos una pequeña referencia, que es la referencia de Nicaragua, pero el gran precedente fue el gobierno de Maduro en el 2017 en relación con los asesinatos y este tipo de gobierno en América Latina que quiere imponer a la fuerza la posibilidad de la preservación del poder.
No obstante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por magistrados oficialistas, Michael Moreno, destacó que en Venezuela se respetan los derechos humanos y ratificó su compromiso por defender la Constitución y la justicia del país.
Comparto con ustedes ante nuestro Padre Libertador y le doy mi palabra de seguir fiel la Constitución y las leyes y no permitir que la justicia venezolana sea secuestrada por otros intereses distintos a proteger nuestra nación. Y permitirle dejarle a nuestros hijos un país para ellos y para las futuras generaciones.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Menos uno que no es budista, los jóvenes recientemente rescatados en una cueva en Tailandia acudieron este jueves a un templo budista para orar por una larga vida y protección contra todos los males. La agencia Reuters amplía.
Los niños de la cueva de Tailandia han dormido por primera vez en casa con sus familias. Y lo primero que han hecho nada más levantarse ha sido ir a rezar a este templo budista. El entrenador cuenta cómo ha pasado estas horas de descanso. Los últimos días los habían pasado aquí, en este hospital. Estos médicos han encargado de sus cuidados y es por eso que muchos se despiden entre lágrimas. Solo tienen palabras de agradecimiento hacia ellos. El miércoles pudimos conocer de primera mano lo que vivieron dentro de la cueva. Una rueda de prensa en la que lo primero que hicieron fue recordarle a él, el buzo fallecido en las tareas de rescate, y en la que también contaron cómo consiguieron beber agua durante los 18 días. Ahora cierran un capítulo en sus vidas que esperan no se vuelva a repetir.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las nuevas noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El administrador de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, Mark Green, visitó la oficina de transmisiones a Cuba y concedió una entrevista exclusiva a Televisión Martí, en la que habló de la situación en Venezuela y Nicaragua y tuvo duras palabras para el régimen castrista.
Bueno, creo que el presidente Trump y el vicepresidente Pence han sido muy claros en su respaldo a la libertad en el hemisferio y la importancia de los derechos humanos, de la democracia. Así que nosotros simplemente llevamos su mensaje a donde quiera que vamos.
En su discurso ante el Congreso colombiano, el administrador Green, refiriéndose a Cuba, dijo que, a pesar de que se ha logrado tanto en las Américas, en demasiados lugares la libertad sigue siendo un sueño y la dictadura cubana sigue reprimiendo a la sociedad civil, hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano.
En mi caso, cuando he tenido oportunidad de ir a Sudamérica y reunirme con activistas pro democracia cubanos, han sido muy claros. Me han dicho, mire, no hay ninguna moderación de la línea anterior. En lugar de moderarse al régimen, está simplemente mutando, tratando de engañar al mundo exterior. A nosotros no nos engañan tan fácilmente, así que seguimos respaldando la libertad. Nos importa Cuba libre. De modo que estamos de nuevo tratando de convertirnos en un salvavidas para los medios independientes, los que tratan de enfrentarse, defensores de derechos humanos y por la liberación de los presos políticos. En eso creemos y es muy natural para nosotros hacerlo en el sentido de que esta es una parte central del enfoque de esta administración hacia el hemisferio. Defender la libertad y aquellos que la apoyan, y enfrentarse a los tiranos, a los déspotas, aquellos que tratan de estrangular al pueblo.
En su visita a Colombia, el administrador Green hizo anuncio de la asistencia de 6 millones de dólares a Colombia, que servirá para dar ayuda alimentaria a los refugiados venezolanos que huyen del régimen de Maduro y también a los centros de salud para que puedan ofrecerle atención primaria.
Claro, aunque no lo vemos como un regalo, sino como una manera de tratar de alinearnos con nuestros amigos en un momento en el que ellos están realmente en la línea del frente con todos los venezolanos que están huyendo. Creo que Colombia ha mostrado un liderazgo asombroso mientras tratan de acomodar a todos los que llegan cruzando la frontera.
El administrador de la USAID también habló sobre lo que calificó como el cáncer que los Castros han tratado de propagar por toda la región y que, lamentablemente, ha hecho metástasis en Venezuela y en Nicaragua.
Bueno, sin duda que lo que vemos en Nicaragua, como lo que hemos visto a través de los años en Cuba, es un cáncer y es necesario hacerlo retroceder ahora. Uno no puede simplemente esperar a ver a dónde se extiende. Tenemos que ser muy fuertes, y ser fuertes en este caso es ofrecer alivio y una voz para los que no tienen voz. Ponerse al lado del pueblo es el propósito de lo que hacemos, con los que hemos visto en estos países.
Durante su visita a Colombia, Green se reunió con el presidente electo Iván Duque y reiteró el compromiso de los Estados Unidos en ayudar a todos los que desean la democracia para sus países. Mañana el administrador Green se reunirá con diferentes diásporas en el exilio y Televisión Martí estará cubriendo dichos eventos.
A 28 años de fundado, el Foro de Sao Paulo necesita mutar los viejos postulados del comunismo internacional ante el cambio geopolítico que experimenta Latinoamérica. La Habana llamó a cerrar filas en un momento en que las arcas están en números rojos. Luis Guardia amplía.
La Habana reunió a la izquierda latinoamericana. La edición número 24 del Foro de Sao Paulo se realizó en la isla comunista, en un momento que este continente ha cambiado geopolíticamente la correlación de fuerzas.
Es una versión regional en el siglo XXI de esa tricontinental. Es decir, en este hemisferio específicamente. Ellos creen que es acá donde ellos pueden revivir esos sueños megalómanos de Fidel Castro.
América Latina se convirtió en 1990 en el escenario para el rearme del proyecto socialista gracias al Foro de Sao Paulo. Una nueva izquierda definió que no solamente buscaría la revolución por medio de la lucha armada, sino que también lo haría utilizando las debilidades de la democracia. El castrismo necesitaba una nueva potencia de quien alimentarse y un punto estratégico para expandir su ideología. Y vio en Venezuela la fuente de financiamiento.
Lo hacen a través de Chávez porque fueron la figura que ellos vieron como que con mayor potencial para lograr este objetivo, y lo hacen con Venezuela porque evidentemente Venezuela es un país muy rico en recursos, como todo el mundo sabe.
El llamado cónclave comunista estuvo presidido por Raúl Castro, que delegó en el designado sucesor el uso de la palabra.
En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas, ni concesiones de ningún tipo a los que de mil modos diferentes buscan alejarnos de las históricas posiciones internacionalistas de la revolución.
Miguel Díaz-Canel dejó claro la inamovilidad del totalitarismo en Cuba y apeló una vez más a cerrar filas, en un momento que la victoria de López Obrador en los comicios mexicanos pudiera, según los entendidos, oxigenar económicamente a la izquierda latinoamericana.
Bueno, ellos apuestan, por ejemplo, a una nación como México, ¿ve? Que está en la mirilla del Foro de Sao Paulo. Por cierto, el que acaba de ser nombrado presidente de México ahora mismo, electo, es miembro del Foro de Sao Paulo.
El Foro de Sao Paulo cumplió su aniversario número 28. Durante más de dos décadas, el continente se tiñó de rojo, color que representa al socialismo. Color que representa, además, la sangre derramada por las guerrillas y la huella de las víctimas de la represión. Luis Guardia, Televisión Martí.
El Instituto Patmos entregó una lista al gobierno de Estados Unidos con los nombres de aquellos ciudadanos cubanos a los que el régimen comunista de la isla le ha impedido viajar fuera del país durante el último año, en una clara violación a la libertad de movimiento. Grisel González tiene la información.
El régimen comunista de Cuba le impidió viajar a otros países a por lo menos 64 ciudadanos, a pesar de tener todos los documentos en regla, así como el visado necesario. La cifra recoge el año 2017, con un incremento durante el transcurso de 2018. El pastor cubano Mario Félix Lenard ya había entregado una lista preliminar el viernes 13 de julio a funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se incluían los nombres de 52 personas a quienes les impidieron salir de Cuba.
Fui recibido por algunos funcionarios del Departamento de Estado que atienden libertad religiosa, pero que atienden también América Latina y Cuba, y pude entregarles un listado que el Instituto Patmos ha recabado de 52 activistas que se encuentran regulados. O sea que aunque tienen pasaporte, aunque son personas pacíficas y tienen visa, no les permiten salir de Cuba. Algunos de ellos son arrestados incluso antes de llegar al aeropuerto.
La lista, que fue presentada a nombre del Instituto Patmos, refleja la violación al derecho de los ciudadanos a viajar fuera de su país y al derecho al libre movimiento dentro del mismo. Entre las personas a quienes no les han permitido salir de Cuba se encuentran varias integrantes de las Damas de Blanco, entre ellas su líder, Berta Soler, también José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador del Instituto Pasmo en el centro de Cuba. El documento, que incluye a religiosos, también refleja nombres de activistas, artistas, escritores y periodistas independientes, así como destacados opositores y disidentes, como el doctor Oscar Elías Bisset.
El régimen les dice a estas personas sencillamente que están regulados. Por eso hemos nombrado nuestro documento como regulados y explicamos qué significa, que son personas que son restringidas por el gobierno cubano para salir de la isla. Pero estas personas dicen, ¿pero por qué razón? Y les dicen, usted sencillamente está regulado y no puede salir.
En algunos casos, según el informe del Instituto Pasmo, incluso se les niega la posibilidad de obtener pasaporte o de obtener la prórroga necesaria para el mismo. En casos extremos, a algunos ciudadanos se les abre un caso investigativo que puede derivar en un proceso judicial, entre cuyas consecuencias se incluye la imposibilidad de viajar fuera e incluso dentro de Cuba. Grisel González, Televisión Martín.
Una declaración conjunta que denuncia la situación de más de 120 presos políticos en Cuba, entre ellos una decena de condenados a más de 20 años de cárcel, fue publicada este miércoles por el Foro de Derechos y Libertades. El documento, suscrito por organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla, subraya los crímenes cometidos por el régimen castrista contra defensores de derechos humanos y opositores políticos cubanos. Asimismo, la declaración critica el silencio de países miembros de la Unión Europea y de otros países democráticos sobre la grave situación de los derechos humanos en Cuba. Bueno, y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com.
Además, pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a martiantenalive@gmail.com. Mucho, pero muchas gracias y hasta la próxima.